Amnistía Internacional exige la liberación del médico opositor Eduardo Cardet, quien aún sigue confinado en la prisión Cuba Sí en Holguín. El obispo de Holguín invitó a todos sus fieles a participar en la consulta del proyecto de constitución. Ministra de Educación reconoce que hacen falta 10.000 maestros en Cuba. Por lo menos 21 damas de blanco fueron detenidas el domingo cuando intentaban llegar a misa en diferentes iglesias del país. El presidente Trump anunció que se había logrado un acuerdo de libre comercio con México. Continúa el éxodo de venezolanos debido a la crisis en su país. Miles de nicaragüenses protestaron a favor y en contra de Daniel Ortega. El presidente de Francia afirmó que Europa debe asegurar su propia defensa y dejar de depender de Estados Unidos. Y ahora para el titular deportivo, Pepe Lacayo.
Muchas gracias. El toletero cubano del Toronto, Kendrys Morales, fue nombrado pelotero de la semana en la Liga Americana, conectando jonrón en 7 partidos consecutivos. Mientras tanto, en el viejo circuito, Anthony Rizzo, de los Cachorros de Chicago, fue seleccionado jugador más valioso de ese circuito en la semana. Todo esto y mucho más en los deportes más tarde.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 27 de agosto del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Yolanda Huerga, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Héctor Carrillo. Son exactamente las 6:02. Inmediato damos comienzo con las informaciones de Cuba.
El prisionero de conciencia Eduardo Cardet sigue confinado en la prisión de Cuba Sí en Holguín, aunque Amnistía Internacional exigió su liberación. La hermana del doctor Cardet, Miriam Cardet Concepción, animó en un mensaje divulgado ayer que todas las personas justas del mundo pidan su libertad inmediata.
Es un hombre inocente, con decoro y talento, dijo Miriam Cardet Concepción. También recordó que hace menos de 2 semanas, las autoridades de la prisión le suspendieron las llamadas durante 2 meses, castigo que se añade a la prohibición de visitas durante 6 meses.
El doctor Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, fue detenido en Velasco, Holguín, el 30 de noviembre de 2016, tras criticar públicamente a Fidel Castro.
Y mediante una carta que fue leída en las iglesias de Holguín y Las Tunas, el obispo de Holguín, Emilio Aranguren, invitó a todos sus fieles a participar en la consulta del proyecto de constitución de la República de Cuba, pero desde una identidad eclesial.
Aranguren invita a superar prejuicios, la influencia de experiencias dolorosas y el retraimiento para participar en la consulta que se realiza en la isla desde el 13 de agosto y hasta el 15 de noviembre para reformar la Carta Magna.
Aranguren instó a los creyentes que participen en la consulta de una forma serena, libre y voluntaria y que alejen toda actitud de miedo, apatía o indiferencia para avanzar en la construcción de una patria, como dijo Martí, con todos y para el bien de todos.
Y la coalición opositora a Unión Patriótica de Cuba recogió la opinión de varios santiagueros sobre el proyecto de constitución que propone el gobierno de La Habana. Radio Martí ofrece un fragmento de las entrevistas.
No, seguimos lo mismo, porque la dictadura sigue, es la que sigue en el lugar. Es la dictadura la que sigue mandando. Y al ser la dictadura la que se quite de un asiento y se sienta en el otro, pero mandándonos a nosotros, seguimos la misma. Así que por lo menos yo con esto no estoy de acuerdo, ni lo estaré en ningún momento.
Como todos hemos escuchado decir, se le están haciendo nuevas reformas a la Constitución de la República de Cuba. Yo estaría de acuerdo con todas ellas, si en ella viene incluido el que no me tiren más piedras a mi casa por pensar diferente, el que me prohíban trasladarme de un lugar a otro aquí en nuestro país por pensar diferente, el que no me impongan más multas injustas por pensar diferente, el que cada vez que mi esposo tenga una visita reglamentaria se la cumplan y no me la prohíban por pensar diferente, el que cada vez que la policía política quiera, ellos decidan, me conducen allí a la estación violando todos así mis derechos por pensar diferente, que no me hagan más las cosas que me están haciendo hasta este momento.
Esa consulta al pueblo va a ser como un teatro.
La población no tiene nada que beneficio.
Y si todo va en contra de la población.
Solicitan a la Asamblea Municipal del Cerro en La Habana que se nombre el actual Parque Manila como Parque Osvaldo Payá Sardiñas. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre esta propuesta.
El Movimiento Cristiano Liberación pidió a la Asamblea Municipal del Cerro honrar la memoria de su fallecido fundador, Osvaldo Payá Sardiñas.
Se merece que sepa que en Navarra, que vivió muchos años.
Rosa María Rodríguez, coordinadora nacional del Movimiento Cristiano Liberación.
Hay una roleta en España que tiene el nombre de Osvaldo Payá. Una calle que hay en Nueva York está el nombre de Osvaldo. Y en muchos lugares del mundo está el nombre de Osvaldo Payá también. ¿Por qué no? En su tierra.
En una carta entregada este lunes, los directivos del movimiento opositor argumentan que Payá, premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2002 y nominado en 6 ocasiones para el Nobel de la Paz, nació y vivió hasta su muerte en esa municipalidad. Por eso reclaman la proclamación del actual Parque Manila como Parque Osvaldo Payá Sardiñas. Por su dedicación y trabajo por el pueblo cubano, Payá merece esta distinción, dijo Reinaldo Hernández, vecino del Cerro.
Un hombre con relevancia dentro de la política y dentro de la ética ciudadana. Un ciudadano destacado dentro de las luchas sociales dentro de Cuba.
Osvaldo Payá murió, según el régimen cubano, en un accidente de automóvil, pero su familia y organizaciones internacionales insisten en que su muerte fue un asesinato orquestado por las autoridades de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Martí. La ministra de Educación de Cuba ha reconocido un faltante de 10.000 maestros en la isla. Para la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, estas declaraciones confirman el desastre que existe en el sector. Nuestro colega Tomás Cardoso informa.
Faltando una semana para el inicio del curso escolar y en declaraciones a la prensa, la ministra de Educación, Ana Elsa Velázquez, reconoció la existencia en el país de un déficit de 10.000 maestros. Para la profesora universitaria de diseño, Omara Ruiz Urquiola, las declaraciones de la funcionaria es el reconocimiento que los problemas en la educación han tocado fondo.
Evidentemente ella dice eso no por iniciativa propia, probablemente tendría ganas de haberlo dicho hace mucho tiempo. Tengo entendido que es una persona trabajadora. Pero ahora le permitieron decirlo. ¿Por qué le permiten decirlo? Porque verdaderamente ya el desastre es visible.
¿Y cuál es el impacto en cuanto a la formación académica que tiene esa falta de maestros?
Los estudiantes que llegan a la enseñanza superior llegan con unos déficits de formación general que son cada vez más preocupantes. O sea, a la universidad muchas veces le toca solucionar problemas que son problemas de base, que ya la universidad podrá en algún sentido, digamos, suplir esas carencias formativas, pero no puede hacerlo en su totalidad.
La falta de incentivos ha sido un factor determinante para el abandono de los profesionales en el sector educacional.
Como en toda la sociedad, a todos los niveles, al maestro se le ha dejado de pagar, o sea, el maestro está en una posición verdaderamente, además, con exigencias altísimas y luego ha visto el irrespeto a la profesión. ¿Cómo vas a formar en un año, en meses, a un docente y lo vas a poner al mismo nivel o le vas a dar prebendas al lado del maestro que lleva tantos años? Entonces, en la enseñanza general en Cuba, o sea, no hay maestro.
Según la ministra, la capital cubana, junto a Matanzas y Artemisa, presentan el mayor déficit de profesionales en la educación. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Al menos 21 damas de blanco fueron detenidas el domingo al intentar llegar a misa en diferentes iglesias para pedir la libertad de los presos políticos en Cuba. Una de las activistas fue multada, según dijo a Radio Martí, la líder del movimiento femenino, Berta Soler.
En la provincia de Matanzas, hasta el momento, tenemos reportada 18 damas de blanco pudieron participar en misa y 15 fueron detenidas antes de misa, evitando de que pudieran llegar a la iglesia. Esta cifra puede aumentar. Aquí en La Habana, puedo decirles que pudo participar 10 damas de blanco en misa en diferentes iglesias, no en la iglesia de Santa Rita, puesto que hay más de dos años que el Departamento General del Estado nos impide llegar a esta iglesia, la iglesia Santa Rita, y hasta este momento hay reportadas 6 damas de blanco detenidas. De estas 6 damas de blanco hay una que fue multada con 100 pesos de multa, llamada Gladys Capote Roque. En Santiago de Cuba, 2 damas de blanco pudieron participar en misa. Quiero decirles también que en el caso de Ángel Moya Costa, quien salió junto a mí de aquí de la sede nacional, se encuentra desaparecido. No sabemos el lugar donde pueda estar él.
El opositor Tomás Núñez Madariaga cumple este lunes 13 días en huelga de hambre en la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado en Versalles, Santiago de Cuba. Un familiar lo visitó recientemente y su estado es delicado, dijo a Radio Martí Carlos Amel Oliva, de la Unión Patriótica de Cuba.
Se encuentra en la unidad de instrucción penal conocida como Operaciones Criminales acá en Versalles. 13 días en huelga de hambre. La sobrina lo visitó el pasado jueves en esta unidad de Versalles y allí pudo confirmar de que se encuentra en estado de inanición, es decir, en huelga de hambre, y que le dijo que se iba a mantener en huelga. Ella así nos lo comunicó y ella lo vio muy deteriorado, su salud es bastante delicada. Él es un hombre que tiene 66 años de edad y varios padecimientos. Y allí le tienen en un calabozo. Esta unidad es famosa por las condiciones crueles en que se encuentran sus calabozos. No tienen las más mínimas condiciones, no tienen electricidad, hay una plaga de mosquitos infernal, no hay buenas instalaciones sanitarias y tampoco se limpian estos calabozos con frecuencia.
Activistas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, exiliados en Estados Unidos, realizaron una vigilia en una iglesia de Miami. La reunión sirvió para protestar contra las violaciones de los derechos humanos y honrar a las víctimas de la represión en sus países. Ahora tenemos más información con Rafael Martínez Sixto.
Muy importante el objetivo de la vigilia porque, tal como señala Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, América Latina está en un peligro tremendo.
La seguridad de las naciones que no tienen dictadura está en peligro por el desplazamiento masivo, por la ingobernabilidad en que pueden caer algunos de los países que tienen dictadura.
Para el exiliado venezolano José Antonio Colina, se trata de llamar la atención internacional sobre esas dictaduras.
Lo que estamos haciendo es agrupando a las sociedades que han sido víctimas de estas dictaduras nefastas donde se violan los derechos humanos y llamando la atención de la comunidad internacional para seguir trabajando en liberar a estos pueblos que están sometidos por tiranos de izquierda. Y así como ellos se unen para destruir las sociedades, nosotros tenemos que unirnos para combatirla.
Dictaduras del socialismo del siglo XXI, Daniel Ortega en Nicaragua, entre ellas.
Ellos han confirmado una vez más que su sistema de gobierno es negativo.
Jaime Aguilera, activista nicaragüense.
Que no es constructiva y no es lo que desea Nicaragua ni Latinoamérica.
Rosa María Payá, de Cuba Decide, destaca que la fuente del problema está en La Habana.
Es el castrismo y es desde la seguridad del Estado, del gobierno cubano, desde donde se entrena, desde donde muchas veces se participa directamente en los crímenes, no solamente al interior de la isla, sino también en lugares como Venezuela, como Bolivia y como Nicaragua.
Según los organizadores de la vigilia, encuentros como este tuvieron lugar en una treintena de ciudades de otros países y continuarán realizándose en Miami. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
A las 6:14 minutos, amigos, pasamos a las informaciones pertinentes a Estados Unidos.
El presidente Donald Trump anunció hace pocos minutos en una conferencia de prensa un acuerdo con México para actualizar las relaciones comerciales.
Trump dijo que hay un nuevo entendimiento con México para reformar el acuerdo de libre comercio conocido como NAFTA y que el nuevo pacto llevará otro nombre, el Acuerdo Comercial Estados Unidos-México.
NAFTA, explicó Trump, tiene malas connotaciones porque ha sido malo para Estados Unidos.
Durante esa conferencia de prensa, Trump llamó por teléfono al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, quien manifestó su agradecimiento por el nuevo acuerdo.
Trump elogió la cooperación en las negociaciones reflejada por el presidente Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Trump añadió que los agricultores y manufactureros de Estados Unidos estarán muy contentos con el nuevo acuerdo.
Peña Nieto espera que Canadá se incorpore al pacto, pero Trump dijo que esas negociaciones no han comenzado y que es posible la aplicación de impuestos a los vehículos importados de Canadá.
Y el fallecido senador estadounidense John McCain será honrado durante esta semana en varias ciudades del país, según nos informa desde Washington Luis Alberto Facal.
El servicio que el senador John McCain brindó a su país comenzó hace más de 6 décadas en la Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis y terminará allí, en Maryland. En el libro publicado en mayo por McCain, el senador expresa su visión de futuro para Estados Unidos. Antes de irme, me gustaría ver que nuestra política comience a regresar a los propósitos y prácticas que distinguen nuestra historia de la historia de otras naciones. Me gustaría ver que recuperemos nuestro sentido de que somos más parecidos que diferentes. El entierro privado, el próximo domingo, concluirá casi una semana de eventos en honor del aviador de la Marina, prisionero de guerra, congresista, senador y contendiente presidencial. El republicano de Arizona murió de cáncer cerebral el sábado, a los 81 años, en su casa cerca de Sedona. Se ha planeado que el féretro de McCain esté en capilla ardiente en el Capitolio Estatal en Phoenix, Arizona, el miércoles, día en que hubiera cumplido 82 años. El jueves se llevará a cabo un funeral en Phoenix, al que asistirá el ex vicepresidente Joe Biden. El viernes, el cuerpo del senador McCain estará en capilla ardiente en la rotonda del Capitolio en Washington, D.C. El sábado, una procesión pasará por el monumento a los veteranos de Vietnam y llegará a un funeral en la Catedral Nacional en Washington. Los expresidentes George W. Bush y Barack Obama hablarán en el servicio. No se espera que el presidente Donald Trump asista a ninguno de los servicios. Luis Alberto Facal, Washington.
El presidente ucraniano Petro Poroshenko también elogió a McCain y dijo que fue un gran amigo del pueblo de Ucrania. En un discurso ayer, Poroshenko relató ante un grupo de ciudadanos y soldados un episodio en el cual el senador McCain mostró su valentía durante una visita a una zona de conflicto en territorio ucraniano.
За 10 кілометрів, коли ми під'їжджали до Широкіно, моя служба безпеки президента сказала, що помітьте, де
Cuando le propuse visitar y felicitar a los Marines ucranianos en la localidad de Shirokino, él pospuso su viaje a Georgia diciendo que su lugar era aquí, en Ucrania. Pero 10 kilómetros antes de llegar a Shirokino, el jefe de mi servicio de seguridad me advirtió que los Marines fueron bombardeados por el enemigo. Y yo le dije al senador, tú eres un senador norteamericano, no tienes que estar ahí. Yo, como presidente, sí tengo que estar con mis soldados, pero tú no. En ese momento, John McCain se enfadó por hacerle esa sugerencia.
El senador McCain, quien fue partidario de los suministros de armas letales estadounidenses para la defensa de Ucrania y apoyó apasionadamente las sanciones contra Rusia, fue condecorado en diciembre del 2016 por Poroshenko.
6:18 minutos, amigos. Buen momento para escuchar el pronóstico del tiempo para Cuba en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una nueva onda tropical muy fuerte está saliendo de la zona de Senegal hacia las aguas del Atlántico. Está encontrando mucha humedad del monzón africano que está estimulando el desarrollo de esta onda con tormentas intensas. La onda se está moviendo al oeste entre 20 y 25 kilómetros por hora rumbo al Atlántico Central. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las mínimas para mañana martes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 6:19 minutos, amigos, iniciamos un recorrido por América Latina.
Persiste el éxodo de venezolanos debido a la crisis en su país, mientras naciones sudamericanas como Ecuador y Perú siguen adoptando medidas migratorias. Celia Mendoza tiene los detalles.
La exigencia de Perú de pasaporte para venezolanos ha dejado a miles de ciudadanos de ese país en Huaquillas, Ecuador. Allí ellos esperan por un corredor humanitario como lo hicieron en el cruce de la frontera entre Colombia y Ecuador en Rumichaca, después de que las autoridades ecuatorianas implementaron medidas similares tratando de controlar el masivo flujo de llegada de venezolanos a su territorio. Ever Pinto describe el nivel de tensión que enfrentan él y sus connacionales.
Es que estamos aquí, bueno, sí, a la deriva, confundidos, no se sabe qué se va a hacer.
Las agencias de Naciones Unidas que trabajan con los migrantes advirtieron que la paciencia de los países vecinos de Venezuela se está agotando debido al continuo éxodo masivo de venezolanos. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, solo en 2018, alrededor de medio millón de venezolanos han huido a Ecuador. Rigo Rodríguez es uno de ellos.
Yo le pediría claro y rapado a la OEA, a las Naciones Unidas, que dejen de hablar tanto y que de verdad hagan algo. Eso es lo que queremos los venezolanos.
130.000 venezolanos han solicitado asilo en la región en lo que va de este año, según cifras oficiales de la Agencia de la ONU ONU para Refugiados, ACNUR.
Nos preocupan estos recientes acontecimientos y las manifestaciones contra refugiados, solicitantes de asilo y migrantes. En realidad, la solidaridad es la clave aquí.
La que esperan recibir venezolanos como Roimer Matías, un niño quien a sus 3 años y sin comprender en toda su dimensión lo que pasa, solo pide volver. Celia Mendoza, Rumichaca, Ecuador.
La joven venezolana María Ángela Ascaño ha resistido un largo y duro viaje hacia Ecuador para huir del gobierno de Nicolás Maduro, pero teme por el futuro de su bebé. Más detalles en este informe de AFP.
Hace poco más de 20 días que María Ángela dejó Maracay, en el centro de Venezuela, junto a 2 primos. Se cansó de que en el país en el que nació hace 21 años no se encuentre nada, ni alimentos ni medicinas. El semestre pasado pesaba 75 kilos. El día que abandonó Venezuela, la báscula contó 15 kilos menos. Desde hace un mes sabe que puede ser mamá por segunda vez, pero su estado no fue un impedimento para lanzarse a recorrer los 2.400 kilómetros que separan a Maracay de Quito, con la esperanza de que sea su nuevo hogar.
No comía, ya había adelgazado mucho, tengo un embarazo de 2 meses, entonces tengo que pensar en mi hijo que tengo allá en Venezuela, mandarle platico porque allá sobrevive el que le manda de afuera para adentro.
Su hijo Joángel, de 2 años, quedó en Venezuela en manos de sus padres y esposo, quien tuvo que quedarse a cuidar a su madre diabética. Ella pagó un pasaje de su casa hasta la ciudad de Cúcuta, principal punto de entrada de Venezuela. Venezolanos a Colombia, país que ha recibido más de 1 millón en los últimos 16 meses. Allí, sin un centavo, empezaron las largas caminatas y las súplicas para lograr una ventana hasta Ecuador. Quiere llegar rápido a su destino y encontrar trabajo para mandar dinero a su familia y pensar en un futuro para su bebé. Las largas caminatas le hacen temer por su embarazo. Según ella, quedarse en Venezuela es prácticamente morirse.
Miles de nicaragüenses tomaron este fin de semana las calles de Granada y Managua en protestas en contra y en favor de Daniel Ortega. Paul Rodríguez informa al respecto. ¡Viva Nicaragua!
En la ciudad de Granada, manifestantes marcharon contra Daniel Ortega, exigiendo justicia para los que han sido asesinados en la violencia que se ha desatado en este país centroamericano desde el mes de abril. Los activistas pusieron el número de muertos alrededor de 300 y pidieron al gobierno que se rebaje y llame a elecciones tempranas para aliviar las divisiones. Edwin Carcharse, crítico de Ortega, resaltó estas palabras.
Le ha puesto tranque, le ha puesto barreras con paramilitares, policías, que tienen órdenes de capturar a la gente que venga a manifestarse, que tienen orden de dispararle a la gente que viene a manifestarse. Aquí está Granada, está con todo, está con la bandera azul y blanco en el aire, exigiendo libertad, justicia y verdadera democratización del país, que eso es lo que necesitamos. Aquí estamos un pueblo, aquí estamos estudiantes, gente de sociedad civil, la misma empresa privada.
Mientras tanto, en Managua, los ciudadanos salieron en apoyo del gobierno nicaragüense. María Argenal, simpatizante de Ortega, opinó sobre algunas medidas tomadas en los últimos años.
Durante los 16 años de gobierno neoliberal, la educación fue privatizada, la salud fue privatizada, y eso en el 2007 fue restituido al pueblo.
Entre tanto, las demostraciones regulares para exigir la retirada de Ortega no muestran ningún signo de cesar en Nicaragua. Paul Rodríguez, Radio Martí.
Y en reacción a esas detenciones en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al gobierno respetar los derechos del pueblo. Jorge Orellana abunda ahora con más detalles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó al gobierno sandinista respetar la libertad de expresión y el derecho a la protesta en el marco de la crisis que atraviesa Nicaragua desde abril pasado y que ha causado centenares de muertos. Luego de las últimas detenciones del fin de semana en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, representantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MESENI, establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitaron la cárcel El Chipote en Managua para conocer la situación de los privados en libertad. Al menos 28 personas, en su mayoría universitarios, y una brasileña estadounidense fueron detenidas de manera arbitraria por la policía de Nicaragua en el marco de las protestas. Los universitarios, sin embargo, dijeron que continuarán con sus protestas.
Aquí está Granada, está con todo, está con la bandera azul y blanco en el aire, exigiendo libertad, justicia y verdadera democratización del país, porque eso es lo que necesitamos. Aquí estamos un pueblo, aquí estamos estudiantes, gente de sociedad civil.
Exigir la
liberación de nuestros presos políticos en Granada, la persecución hacia el movimiento y hacia las personas involucradas en las protestas desde el 18 de abril ha sido inmensa.
Nicaragua cumple 132 días de su crisis más sangrienta desde la década de 1980, con 448 muertos y 2.830 heridos, 595 desaparecidos, en su mayoría civiles. Para Radio Martí, informó Jorge Orellana.
Y una consulta anticorrupción en Colombia no alcanzó la participación requerida para impulsar la medida. Jimmy Villarreal reporta desde Bogotá.
Claudia López, Angélica Lozano, Antanas Mocus y otros de los promotores de la consulta anticorrupción que se votó este domingo celebraron los resultados, aunque el umbral no se haya alcanzado. Al final de la jornada se tenían más de 11.600.000 votos. El umbral requerido era de 12.140.342. El discurso de los líderes fue corto, como lo dijo Claudia López.
A todo Colombia, mil gracias a esos casi 12 millones de colombianos que salieron a votar con el único incentivo de su conciencia. Hoy somos la votación más alta en la historia de Colombia por un mecanismo de participación ciudadana. Somos la votación más alta que supera la de cualquier presidente. Así que el mandato es claro y contundente.
Además de celebrar lo que llamaron un éxito para la democracia, anunciaron que este martes presentarán los 7 proyectos ante el Congreso y el presidente de la República para buscar la implementación de lo que estaba incluido en la consulta, como lo reafirma Angélica Lozano.
Pues quedaron faltando el 0,5%. Uno se puede dedicar a hablar de las mentiras, de las barbaridades con que asustaron a las familiares de policías y militares, que es que les iban a dar la pensión, el sueldo, mentiras. Prefiero este segundo dárselo a los casi 12 millones de colombianos que no tragan entero. Mostramos que sí se puede unir al país. Hoy votó gente de derecha, de izquierda, del centro, los del blanco y lo más bonito, miles de abstencionistas que nunca han elegido presidente, alcalde, congreso, hoy estrenaron cédula.
Jimmy Villarreal, Bogotá.
Y a las 6:27 minutos, amigos, un breve recorrido por las noticias del mundo.
El presidente de Francia dijo que Europa debe asegurar su propia defensa y dejar de depender exclusivamente de Estados Unidos. La agencia francesa de prensa tiene un reportaje sobre el tema.
Una Europa más unida y capaz de asegurar su propia defensa. Ese es el objetivo que expresó el lunes el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante un discurso ante la comunidad diplomática en París. Europa no puede confiar su seguridad solamente en Estados Unidos. Hoy depende de nosotros tomar la responsabilidad de garantizar la seguridad y con ella la soberanía de Europa. Debemos asumir todas las consecuencias del final de la Guerra Fría. Las alianzas aún hoy tienen su relevancia, pero los equilibrios o los mecanismos en los que están construidos deben ser revisados. Y eso significa también que Europa debe enfrentar todas las consecuencias. El mandatario dijo que la única manera de controlar los flujos migratorios en el continente es impulsar una política europea coordinada. Criticó además a Italia y Hungría, a quienes tachó de oportunistas, ya que, según dijo, se benefician de las ayudas de la Unión Europea, pero se niegan a cumplir con sus obligaciones en materia migratoria. También admitió que la llegada al poder en Italia de una coalición liderada por la ultraderechista Liga se produjo por la falta de solidaridad del bloque, aunque señaló que eso no justifica los discursos xenófobos.
El Papa Francisco enumeró el domingo en una misa gigante en Dublín una larga lista de perdones por las víctimas de abusos cometidos por sacerdotes o instituciones religiosas en Irlanda.
Ninguno de nosotros puede dejar de conmoverse por las historias de menores que han sufrido abusos, indicó. Desde 2002, más de 14.500 personas declararon haber sido víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en Irlanda. Además, varias investigaciones revelaron prácticas de adopciones ilegales de niños de madres solteras que realizó el Estado irlandés con complicidad de la Iglesia. El sábado, Francisco se reunió con 8 víctimas irlandesas de abusos. Pero otros sobrevivientes afirmaron luego que la jornada supuso una oportunidad perdida y le reclamaron actuar más allá de las palabras. El propio pontífice fue acusado el sábado en una carta por Carlo María Vigano, arzobispo y ex embajador del Vaticano en Washington, de haber anulado las sanciones contra un cardenal estadounidense acusado de abusos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Economista independiente afirma que el pequeño aumento de salario de los trabajadores estatales cubanos, más que buena noticia, es indicio de alza inflacionaria. El rapero contestatario Henry Lazo fue trasladado nuevamente de hospital psiquiátrico. La crisis venezolana obliga al cierre de 3 diarios del país. La familia de Francisco Franco se niega a colaborar con la exhumación de los restos del que fuera gobernante de España. Y muere en un bombardeo cabecilla del grupo yihadista Estado Islámico.
Radio Martí Noticias.
Amigos, efectivamente, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 27 de agosto del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Yolanda Huerga. Nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Héctor Carrillo. A las 6:32 minutos comenzamos con las informaciones de Cuba.
El pequeño aumento de salario a los trabajadores estatales cubanos, recogido por la gubernamental Oficina Nacional de Estadísticas, más que una buena noticia, es indicio de un alza de la inflación del país. Así opinó desde La Habana la economista independiente Marta Beatriz Roque en una entrevista con nuestro colega Amado Gil.
En el año 2016, los trabajadores estatales cubanos percibieron como salario promedio 740 pesos cubanos. En el 2017 la cifra fue de 767, es decir, 27 pesos más, poco más de un CUC al mes. Las cifras ofrecidas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la ONEI, en términos matemáticos son positivas. En términos económicos,
aumenta el salario y no aumenta la productividad. Y al no haber un incremento de la productividad, ese aumento de salario no tiene respaldo productivo.
Fue la primera reflexión que hizo sobre el asunto la economista Marta Beatriz Roque Cabello, quien dijo que, asumiendo que la estadística gubernamental sea cierta, la realidad del país va por otro camino.
Eso no tiene respaldo productivo. Por consiguiente, tiende a seguir aumentando la inflación que hay en el país, que ya es mucha. Pero como en Cuba la economía es una locura, porque no hay un sistema económico y no ocurre lo que puede ocurrir en cualquier país con una economía de mercado, el dinero está perdido. Y así te das cuenta que las relaciones no son directamente proporcionales. Y por consiguiente, cada vez que ocurre algo de esto, pues desde ayudar al desarrollo económico, lo que hace es obstaculizarlo.
De acuerdo a la ONEI, el sector azucarero, aunque decreció, sigue siendo el más lucrativo, con un salario promedio de 1.236 CUP. Y entre los peores, el sector de la educación, con apenas 533 CUP mensuales. En Radio Martí, Amado Gil.
Una vez más es trasladado de hospital psiquiátrico el rapero contestatario Henry Lazo. Su madre ha denunciado que su hijo está ahora en una sala de alta peligrosidad. Ivette Pacheco es quien ofrece el informe.
El rapero contestatario Henry Lazo fue trasladado el fin de semana al Hospital Psiquiátrico Docente Provincial de Santi Espíritus, ubicado en la localidad de Cabayguán. Su madre, Carmen Susana Martínez, precisó a Radio Martí que continúa en una sala de peligrosos.
A nosotros nos recogieron de Jibara para Santi Espíritus, para Cabayguán, el sábado. Por la mañana me llamaron al móvil y me dijeron: señora, venga, el ambulancia está esperando para trasladarlo. Me dijeron que era para estar más cerca de la casa. sin decirnos nada con un policía. Es una sala peligrosa igual, con rejas.
Según el personal médico al que tuvo acceso Martínez este lunes, los exámenes que determinan si puede incorporarse Lazo a la sociedad ya están en camino de realizarse.
Ya la doctora tiene entrevistas con él y es porque, bueno, él lo han visto otros médicos, pero no son los forenses que son los que tienen que ver. Ya hoy empieza la doctora, que es la que tiene que ver con él.
El activista rapero, conocido también como El Encuyé, cuyas canciones son una crítica punzante al régimen cubano, fue arrestado en febrero tras un altercado con un oficial de la seguridad del Estado al que había denunciado en internet por represor. Fue diagnosticado con esquizofrenia, por lo que fue internado en hospitales psiquiátricos en Cienfuegos, su lugar de residencia en La Habana, de ahí trasladado la pasada semana a Jibara y recientemente a Santi Espíritus, con el pretexto de hacerle un test psicoforense que determinaría si puede ser puesto en libertad.
No, aquí por lo menos todos los días me puede llamar por teléfono. Y la visita es una vez cada 15 días. Y se los dije que ya era demasiado, era un muchacho que estaba bien.
El artista contestatario dijo en una ocasión a Martín Noticias que siempre diría la verdad, con respeto, claro, y precisó: si me quieren censurar, entonces seguiré la guerra, porque ya perdí el miedo. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y un año después de que la seguridad del Estado amenazara al grafitero Julier P. con llevarlo a prisión, algunas de sus pinturas continúan iluminando las ruinas de La Habana. Y es Yolanda Huerga quien conversó con el artista callejero.
Julier P., el grafitero cubano que hace justo un año la policía política detuvo y luego puso en libertad con el compromiso de borrar sus pecados artísticos, languidece en la ciudad que vio brillar sus murales.
Los personajes estos expresionistas hablan mucho sobre una realidad que se vive en las calles de Cuba, ¿no? Que no es la que se vende a un público extranjero, ¿no? Habla sobre la marginalidad, la impotencia de decidir sobre nuestro destino, el miedo a expresarnos, habla sobre la frustración, habla sobre la agresividad que existe entre los mismos cubanos.
En aquel arresto le advirtieron a Julier Rodríguez Pérez que sería acusado ante un juez de maltrato a la propiedad.
No he podido hacer más nada en las calles porque el gobierno cubano no me deja pintar más en las calles. Si lo hago, no voy preso.
Ahora ha parado su labor en las calles para regresar al estudio.
Lo estoy haciendo una serie que se llama Regalo, que son pedazos de escombro, pedazos de basura, que las tomo de basureros, las intervengo con los mismos personajes, con el mismo lenguaje, y las pongo, ¿no?, entonces en las calles.
Algunas de sus obras ya han desaparecido porque el muro se derrumbó o porque se han borrado, algo que no sabe si achacar a una orden oficial o a actos de vandalismo. No obstante, los barrios de La Habana Vieja, Centro Habana o El Vedado permiten tropezar aún con varios de sus rostros deformados y sus figuras con formas de animales y caras humanas. Yolanda Huerga, Radio Martí. La novela La Grieta, del periodista cubano Reinaldo Escobar, ganó el premio iberoamericano Verbum 2018. El jurado aseguró que premió la obra por la madurez narrativa con que aborda la crónica del desencanto para toda una generación de cubanos. En conversación con Radio Martí, Escobar, editor jefe del periódico 14 y medio, calificó su novela como la historia de una decepción.
Cuenta la historia de un joven veinteañero que entra a la Universidad de La Habana con la intención de estudiar periodismo. Y claro, como todo joven de 20 años, sueña que él va a cambiar el periodismo en Cuba. Una universidad catalogada de problemas ideológicos. Luego termina trabajando en una revista muy prestigiosa, la revista Cuba Internacional, y finalmente, impulsado por los vientos de la perestroika y de la glasnost, pues decide pasarse al periódico Juventud Rebelde, donde cree que va a enfrentar ahora sí o vamos a hacer el periodismo que hace falta, ¿no? Y ahí lo votan, porque claro está, no puede hacer el periodismo que él quiere. Cuando sale de Juventud Rebelde, va a la Biblioteca Nacional y termina siendo mecánico de ascensores, porque ahí en la biblioteca también tiene problemas. La novela está centrada fundamentalmente en la experiencia periodística de este señor, de Antonio Martínez, que es el personaje de mi alter ego en la novela. Es claro, tiene mucha autobiografía, y también paralelamente pues está la vida espiritual, la vida amorosa del personaje, que es inquieto, no solamente en la profesión, sino en su vida privada también. Además, contaba con autocrítica, ¿no? Sencillamente, pero este tonto se lo creía. Eso creo que es el mensaje principal. Esta es la historia de una decepción.
El premio iberoamericano Verbum es otorgado por la editorial española del mismo nombre. La novela La Grieta será publicada y puesta a la venta en septiembre de este año.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares. expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como he comentado antes, existen dos Américas, la que se rige por la democracia y la que carece de ella. Esa falta de libertad patrocinada y exportada por Cuba sumió en la represión, en el luto y la desolación cientos de miles de hogares en nuestros países latinoamericanos. Basta recordar los asesinatos de estudiantes y jóvenes obreros en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia y los presos políticos en todas esas naciones. Los demócratas bolivianos han denunciado y demostrado la existencia de decenas de presos políticos como el gobernador de Pando y los miembros del alto mando militar democrático del 2003 y de exiliados en Brasil, Perú, Paraguay, Estados Unidos y España. Después de 10 años de dictadura, Ecuador logró salir del delincuente Rafael Correa, buscado hoy por delitos criminales y utilizar su poder absoluto para secuestrar adversarios políticos que denunciaban su corrupción, especialmente los contratos con la compañía de petróleo de China. El actual presidente describió a Correa en su última visita a España como un matón de barrio, textual. Hoy está buscado por la Interpol, la Policía Internacional. Correa es un gran amigo de la dictadura cubana y hace semanas apoyaba los asesinatos que comete su camarada Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela. Otro país que se salvó del socialismo del siglo XXI ha sido Argentina. Las últimas elecciones en ese país han traído la esperanza de cambios internos importantes. Toda la corrupción implantada por los Kirchner, la pareja de delincuentes más corrupto que ha tenido la Argentina en toda su historia. La viuda terminará en la cárcel por los millones que ella y su banda han robado al pueblo. El actual liderazgo argentino está fundado en los valores y principios de la civilización cristiana, pero todavía quedan ciudadanos argentinos privados de libertad que por la naturaleza de las acusaciones y las características de su proceso pueden y deben ser considerados como prisioneros políticos por no haber tenido oportunidad al debido proceso de ley. Sería un verdadero drama para la democracia de la región que la necesidad de justicia respecto a la situación que vivió Argentina en los 70 se haya convertido en acciones de persecución por odio ideológico, por intereses políticos y no en la justicia. Son lamentables las acciones inspiradas en la venganza contra los perdedores, sin discriminación alguna y sin respeto a la calificación legal y al juzgamiento individualizado. En mi próximo comentario les contaré cómo fueron juzgados los militares argentinos utilizando los procedimientos que utilizó ese famoso asesino en serie llamado el Che Guevara. Los espero en el próximo.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Amigos, son exactamente las 6:43 minutos. Vamos a hacer otro recorrido por América Latina.
Tres diarios en Venezuela han tenido que cerrar sus redacciones en días recientes.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informa que los periódicos Última Hora de Portuguesa, El Caroreño y El Diario de Lara ya no pueden cubrir los costos administrativos y el pago de salarios.
El Caroreño y El Diario de Lara han presentado inconvenientes desde el año 2017 debido a la crisis económica en Venezuela.
El diario Última Hora de Portuguesa, con más de 40 años de fundado, ya había suspendido su versión impresa debido a la falta de papel. Ahora ha cerrado su portal web y redes sociales.
En Brasil se mantiene la incertidumbre a 41 días de las elecciones presidenciales. Jorge Orellana informa.
Faltan solo 41 días para los comicios del próximo 7 de octubre. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, en prisión, continúa a la cabeza de las intenciones de voto según las encuestas.
Sin embargo, sin Lula y las encuestas, el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro es el que más apoyo lograría en una primera vuelta del 7 de octubre. Tras la inscripción de las fórmulas presidenciales la semana pasada, ha comenzado la guerra de las encuestas de cara a los comicios del 7 de octubre. 13 personas, 11 hombres, 2 mujeres, se disputarán la presidencia de la primera potencia latinoamericana en uno de sus peores momentos. La candidata a la presidencia de Brasil, Marina Silva, prometió un país sustentable al visitar una granja en Ipameiri, en el céntrico estado de Goiás. La ambientalista postulada por el partido Red de Sustentabilidad defiende una agricultura libre de productos químicos en momentos en que en Brasil se debate el uso del glifosato, uno de los herbicidas más comunes, señalando como probable causante de cáncer.
Es necesario proteger la salud de la población brasileña. Es necesario proteger la salud de los agricultores y también que nuestros productos cumplan los requerimientos internacionales para que podamos exportar nuestros productos.
En una elección sin Lula, Silva alcanzaría el segundo lugar en la primera vuelta del 7 de octubre, detrás del ultraderechista Jair Bolsonaro. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
La popularidad del presidente argentino Mauricio Macri cayó al 35,9% en agosto, según un sondeo de la consultora privada Rubier y Asociados.
La encuesta dice que la reducción se debe a los problemas económicos como la necesidad de pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional y a la devaluación del peso argentino.
La popularidad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también bajó debido a las acusaciones de corrupción en su contra.
Y el futuro gobierno de México anticipa mantener la cooperación con Estados Unidos, pero con diferente estrategia. Desde la capital mexicana nos informa Sara Pablo.
El próximo secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, adelantó que su país buscará modificar la estrategia conjunta con Estados Unidos para combatir al narcotráfico. Aclaró que no se cambiará la intención de cooperar con el vecino del norte, pero sí es necesario plantear un nuevo plan, ya que está claro que el que se aplica desde hace 20 años no ha funcionado.
Respecto a la cooperación con Estados Unidos, no vamos a dejar de cooperar con Estados Unidos, pero lo que importa es qué estrategia vamos a seguir, cuál es la ruta. Entonces estamos esperando a que se llegue a esa nueva estrategia para que entonces la compartamos con Estados Unidos y con otros países.
Por otro lado, informó que el primer encuentro de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo con un mandatario será con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Detalló que la reunión se realizará este martes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Y es importante la dimensión política porque México ha estado demasiado concentrado por razones económicas en una sola relación que es con Estados Unidos y en menor medida con Canadá. Entonces, así como tenemos que ver hacia el norte, tenemos que ver hacia el sur.
Ebrard confió en que en los próximos días se logre un acuerdo con Estados Unidos para concluir las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dijo que la prioridad del gobierno entrante es que se respete la soberanía de México. Sara Pablo, Ciudad de México.
6:48 minutos, amigos. En Estados Unidos comenzamos el recorrido por las noticias del mundo.
Las autoridades investigan en la vivienda del autor de un tiroteo en Jacksonville. Los detalles en la voz de nuestra colega Gioconda Tapia.
Autoridades identificaron como David Katz al hombre que disparó el domingo durante un torneo de videojuego que estaba siendo transmitido en vivo desde un centro comercial en la ciudad de Jacksonville, en Florida, dejando 2 muertos y varios heridos antes de suicidarse. El jefe de policía, Mike Williams, dijo que se cree que Katz, de 24 años de edad, que vivía en Baltimore, efectuó el ataque con al menos una pistola en The Jacksonville Landing. Añadió que Katz murió de un balazo que él mismo disparó y que las autoridades aún trabajan en una confirmación final de su identidad con apoyo del FBI en Baltimore. 9 personas más resultaron heridas y hasta ahora todas se encuentran estables, agregó Williams. Katz se encontraba en Jacksonville para el torneo del videojuego de fútbol americano Madden NFL 19. Los investigadores escudriñan un video en línea en que aparentemente se ve la escena justo antes de que comenzara la balacera, señaló Williams. Puede verse un punto rojo que parece ser un rayo láser en el pecho de un jugador segundos antes de que se oyera el primero de una docena de balazos. Un funcionario del FBI en Baltimore confirmó anoche que sus agentes estaban registrando la vivienda de la familia del hombre que las autoridades dicen creer estaba detrás del ataque. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En España, la familia de Francisco Franco dijo que no colaborará en la exhumación de los restos del dictador. Los pormenores en esta crónica de la agencia Reuters.
La familia de Franco se hará cargo de sus restos, pero descarta enterrarlo en el Pardo por motivos de seguridad. Así lo aseguró primero su nieto Francis Franco. Lo hacía en una entrevista en el diario La Razón, en la que manifestaba que no iban a dejar que el gobierno eligiera el lugar donde sería trasladado. La entrevista también recoge la siguiente aseveración de Francis Franco con respecto a la posibilidad de acciones legales. Tras la publicación en el BOE del decreto ley aprobado por el gobierno y conocido el texto definitivo, la familia Franco reaccionaba con un comunicado en el que afirman que independientemente de que se hagan cargo de los restos, bajo ningún concepto la familia colaborará activa o pasivamente con la inicua pretensión del gobierno, reiterando su unánime oposición a cualquier exhumación y traslado de los restos de su abuelo, por lo que, caso de producirse la exhumación, exigirán que se les haga entrega de los restos para proceder a darles cristiana sepultura. Para hacerse cargo de los restos, la familia dispone de 15 días desde el próximo viernes. Tendrán que buscar un lugar para el traslado que cumpla los requisitos establecidos por la Ley de Memoria Histórica. Mientras, el gobierno tiene un año para exhumar a Franco, aunque la intención es la de llevarla a cabo antes de finales de año, con una preocupación: evitar cualquier posible espectáculo de franquistas alrededor de los restos del dictador.
Y el presidente del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, inicia hoy una gira por 4 países de Latinoamérica, la primera a esa región desde su llegada al poder hace 2 meses.
Sánchez visitará Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica con el objetivo de evidenciar la trascendencia que otorga la relación con los estados de la región y superar lo que consideran un déficit de presencia del Ejecutivo español.
Portavoces de Estados Unidos y Afganistán informaron este lunes que un cabecilla del grupo yihadista Estado Islámico murió tras ser alcanzado por una bomba estadounidense. Fue identificado como Abu Sayyid Orgazai.
Las unidades estadounidenses lanzaron un operativo antiterrorista en el este de Afganistán el sábado pasado para dar con un dirigente de una organización terrorista, según informó el teniente coronel Martin O'Fonnell, portavoz de las fuerzas norteamericanas.
Entre tanto, el portavoz de la presidencia afgana, Shah Hussein Mardazawi, calificó lo ocurrido como una evidencia de la dedicación del gobierno en la lucha contra el terrorismo.
Amigos, son exactamente las 6:52 minutos. No dejes de escuchar nuestro próximo informativo, Radio Martí Noticias, a las 11 de la noche, con Damaso Rodríguez y Bruno Tokars, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martí. Y ahora pasamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología, donde Miguel Ángel Rivera nos dice que una ciudad sueca muestra cómo reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero e impulsa su economía con un enfoque duro sobre la energía verde.
Los gobiernos de todo el mundo luchan por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en línea con el Acuerdo de París 2015. Pero Vaxio, una ciudad en el sur de Suecia, ha logrado una reducción en las emisiones de CO2 de 58% per cápita en 15 años. Y su economía también está prosperando, con un aumento del PIB de un tercio en el mismo periodo.
Hemos reducido nuestras emisiones en un 60% desde un nivel bajo y alrededor del 65% de toda la energía consumida en toda el área del municipio proviene de la energía renovable, así que sabemos que es posible.
Vaxio tiene una planta de energía que funciona con biomasa de madera local. Los propietarios forestales locales ganan dinero vendiendo ramas de desechos, aserrín y corteza a la planta que suministra agua caliente y electricidad a la ciudad.
Hoy en día, básicamente toda la energía que estamos usando para producir calor y energía proviene de los bosques que nos rodean. Y también es importante decir que solo tomamos los productos de desecho de la industria forestal, así que no talamos los bosques para quemarlos.
Vaxio está tomando otras medidas para reducir las emisiones.
El estacionamiento de autos en nuevas urbanizaciones está restringido. El municipio despeja la nieve de los carriles de bicicleta antes de las carreteras y tiene un jardín urbano que produce tomates, calabazas y girasoles. Todos pasos esenciales según la ciudad.
6:54 minutos, amigos, un breve farándula a las 6. Un fanático fue detenido cuando subió al escenario donde actuaban Beyoncé y Jay-Z en Atlanta, Georgia. Anthony Charles Thomas Maxwell, de 26 años de edad, casi llegó a hacer contacto con Jay-Z al final del concierto antes de ser detenido por personal de seguridad y también los propios bailarines que actuaban en el show. Y los premios Alma regresan en este 2018, después de una ausencia de 3 años. Se anunció que los organizadores presentarán un espectáculo renovado para celebrar la herencia latina. Y en un campeón destronado, el álbum de grandes éxitos de los Eagles superó a Thriller de Michael Jackson al convertirse en el más vendido en todos los tiempos. La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos le dio al álbum 38 certificaciones de platino, lo que quiere decir que las ventas llegaron a los 38 millones de copias. Y hasta aquí Farándula a las 6. Y ahora, amigos del deporte, con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchas gracias. El toletero cubano Kendrys Morales está haciendo noticias por todo el mundo del béisbol de las grandes ligas por dos razones distintas. Primero, fue el pelotero de la semana en la Liga Americana. Y te voy a decir que fue en parte a que jugó 7 partidos consecutivos conectando jonrón. Es más, va a tener la oportunidad esta noche en Baltimore, donde hasta el Guajiro Peña la puede votar. Esta noche va a tener la oportunidad de empatar el récord mundial de 8 partidos consecutivos con jonrones. Ese récord hoy por hoy le pertenece, hay un triple empate, a Ken Griffey Jr. en 1993, a Don Mattingly en el 87 y a Dale Long en el 56. Los tres conectaron 8 jonrones en juegos consecutivos. Kendrys Morales podría empatar esa hazaña esta noche. Pero además de eso, Kendrys Morales en solamente una semana batió promedio 481, promedio en base de 500, con 13 carreras remolcadas y 9 anotadas encima de los 7 jonrones. Así que Kendrys Morales, si ustedes se meten en la página digital del béisbol de las grandes ligas, hay como 5 fotos de él. Otra cosa, qué pena que esto no ocurrió cuando Toronto estaba compitiendo por el banderín de la Liga Americana Este, pero nadie es perfecto. Mientras tanto, en el viejo circuito, Anthony Rizzo de los Cachorritos de Chicago fue seleccionado jugador de la semana en la Liga Nacional. Batió 417, promedio en base de 516, 3 jonrones, 6 carreras impulsadas, 3 dobletes, 6 boletos negociados y 7 carreras anotadas. Es la tercera vez que Anthony Rizzo recibe este galardón y es la 5ª vez que Kendrys Morales es seleccionado pelotero de la semana en la Liga Americana. El béisbol de las grandes ligas esta noche, una jornada tranquila, los Yankees contra los Medias Blancas de Chicago y Kendrys Morales en acción, como te dije ya, contra Baltimore. Y mañana reanuda la Champions League. Vamos a hablar de esto mañana en calma porque son las rondas preliminares de la Liga Europea de Campeones. Recuerden que dentro de 5 minutos, al duro y sin guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí.
Gracias, Pepe Lacayo.
Radio Martí Noticias.
Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 27 de agosto del año 2018. Nuestro ingeniero de sonido, Juan Pendaz, la producción de Héctor Carrillo, y tuvimos el gusto de hablar para ustedes, Yolanda Huerga y Eduardo Luján. Tengan todos muy buenas noches.
Puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias
o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.